Para ustedes que están aquí esta tarde en la iglesia Calvario, quiero darles a saber que nuestro pastor piloto principal no está presente hoy. Nuestro pastor Skip Bakes no está presente, pero nuestro pastor asistente Neil Ortiz se está dirigiendo a la congregación de la iglesia Calvario diciendo: en verdad, yo sé que nuestro pastor Skip Isaac es un pastor que todos queremos ver. Es una persona que siempre nos alimenta con la palabra. El pastor Skip quizás se está preparando para ir al aeropuerto, para ir al sur de Arabia, con una delegación de Estados Unidos por segunda vez. Va a tener la oportunidad de encontrarse con dirigentes del sur de Arabia. Le dije al pastor Skip qué orgulloso estamos de él, porque cuando un hombre es fiel en su palabra, no solamente no será desconocido, sino reconocido. Y va a hablar a reyes y príncipes de la tierra. Este pastor nuestro, Skip Asik, es este tipo de pastor. Así que tengo una oportunidad interesante, que es un día muy solemne hoy. Como ya vimos en este video, estamos hoy experimentando 18 años después del ataque de 9-11 a Nueva York y el Pentágono. Antes de continuar, quisiera que tengamos un momento de silencio en honor a aquellas víctimas que murieron hace 18 años en Nueva York y en el Pentágono. Gracias a Dios. Les pregunto, al comenzar esta tarde, la palabra de Dios, vamos a estar en 2 Corintios capítulo 10 para ver. 2 Corintios 10. También les pido Efesios capítulo 6. Entonces, consideraremos estos eventos de 9-11. Les voy a pedir que consideremos esa ideología, el porqué, los respuestos de septiembre 11 del año 2001. Doctor Daniel Benjamín, científico, en su libro que dice Secretos, asegura que el ataque de septiembre 11 en los Estados Unidos se ve como sacramento que cambia la ley moral porque nuestros enemigos nos atacaron. ¿Es lírico o estratégico? Es una forma de redención. Porque, ¿cómo justificaremos el testimonio de Dios con esta gente maligna que nos ha atacado? La preeminencia del liderazgo de Dios. Para los que conocen la verdad y las escrituras, reconocen que la ideología que describe Benjamín es falsa. La ideología que ellos se alinean. Aún más lejos, esta ideología falsa, no terrorismo, o aún los terroristas mismos, en de veras son los verdaderos adversarios, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Vemos que en el video que ya vimos, nuestro pastor Skip dijo: Dios ama aún a los malignos. Gente que actúan con falsas ideologías. A veces ellos mismos simplemente están capturados de la mentira. Veámoslo de esta manera. Si esa ideología pudiera cambiar por la verdad, sería una amenaza neutralizada. Vemos a Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol Pablo, por su creencia en lo que era para él una nueva ideología en su vida en Cristo. Un ejemplo clarito del ministerio que nos encontramos en nuestras Biblias. Y esta ideología se puede cambiar. Para Pablo escribió acerca de esto, primera carta a Timoteos 1, y dice, aunque fui un blasfemo, un perseguidor, aún podemos reemplazar esa palabra como terrorista. Ustedes que conocen la Biblia saben y entienden que Saulo de Tarso persiguió a la iglesia del primer siglo, a la iglesia primitiva. Pablo dice, yo fui blasfemo, terrorista, un hombre insolente, pero obtuve la misericordia porque lo hice en ignorancia y por falta de fe. Encontramos dos campamentos en este mundo, el campamento de la verdad de Dios y el campamento de todo lo demás que es diferente de la verdad de Dios. Y la forma que Dios nos ilustra se encuentra Romanos 3. En Romanos 3, donde leemos, si Dios es verdad en todo y yo sea mentiroso, esto quiere decir que todo hombre, lo que es diferente de la verdad de Dios, debe ser declarado hasta que aparezca la mentira. ¿De dónde vienen todas esas falsas teologías? ¿De dónde viene toda esta falsedad? ¿De dónde se originó? Jesús es el origen exacto. En este discurso, Juan capítulo 8, Jesús confrontó a los religiosos prominentes de sus días. En capítulo 8 dice que Jesús se encaró con los fariseos. Los fariseos estaban capturados por la mentira y propagaban sus creencias. Y a través de los fariseos, en Juan 8:44 dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en él verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, el diablo habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mentiroso y padre de mentira. Jesús continuó diciéndoles a los fariseos, pero porque yo les he dicho la verdad, ¿no me creen? Jesús les preguntó, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Incluyendo, dijo, si yo les he dicho la verdad, ¿por qué no me creen? Él contesta la pregunta. Les hace la pregunta casi retóricamente. Dice, el que es de Dios, oye la palabra de Dios. Por eso, ustedes no me pueden oír, porque ustedes no son de Dios. Lo que Jesús está diciendo a los fariseos es que ellos son predicadores de su propio engaño, prisioneros de pecado, que se encuentran en su propia condición y no pueden aprender la verdad. Cuando Satanás ataca a la humanidad, la arma favorita es falsedad y mentiras. Esto es y nos demuestra y está escrito para nosotros hasta el principio de la historia, donde Génesis 3:1 se encuentran estas palabras. La serpiente, que es Satanás, era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Y dijo a la mujer, ¿acaso Dios os ha dicho? Les está trayendo está yéndoles, tocando las mentes acerca de lo que Dios ya les había dicho. Y les presentó el fruto del árbol y dijo: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Así que Satanás mismo, hace miles de años, intentó engañar a Jesús en el desierto cuando Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. ¿Cómo? Intentó engañar al Señor pervirtiendo la escritura misma. El objetivo de Satanás era de que Jesús le creyera, que Jesús fuera obediente a él. Por eso es, podía guardar a Jesús cautivo o prisionero. ¿Por qué? Porque Satanás reconoce de que la mente de la humanidad se confunde y también el corazón se confunde, y así se confunde también el cuerpo del humano. Así que lo lleva al pecado y a la muerte. Esto se ilustra en las Escrituras donde Proverbios 23, verso 7 dice: porque así como piensa el hombre en su corazón, así es él. O así como dice el dicho, es o no lo es, así es. Pero la conversación es verdad. Así como tan justo es la justicia también. Aquí vemos cómo funciona. Descrito para nosotros en Santiago 1, 14, versos 14 y 15, donde no podemos entender cómo es que se cae en pecado. ¿Cómo podemos ser cautivos del pecado? Santiago dice: cada uno de nosotros es tentado cuando ha sido llevado por sus propios deseos. A cierto punto, el hombre o mujer, ya sea anciano o joven, hay algo que lo atrae. Es eso mismo que no es de Dios. Y nuestra respuesta es: pensamos cómo Eva comió el fruto o la fruta. Vemos el principio del problema. Y explica: cuando el deseo se concibe y da y nace el pecado, y el pecado crece y trae la muerte. Todos nosotros somos vulnerables a ese engaño. Como vemos en las Escrituras esta tarde, Dios es verdad. Ampliamente, Satanás, hasta este día, está tratando de engañar a la gente acerca del progreso de Dios con teología falsa. Pero si nos enfocamos en algo y nos concentramos en, consideremos que el blanco principal es desde el principio, ha sido la familia. De acuerdo a la Biblia, Dios mismo ordenó la familia, que es lo básico, porque Dios dice que desde el principio no era bueno que el hombre estuviera solo. Y Dios, en su forma maravillosa y hermosa, creó compañera para el hombre. Creó al hombre una mujer perfecta, para que aquel hombre y su esposa producieran hijos eventualmente. Y así comenzó la primera familia que Dios creó. Consideramos la primera familia de la historia. Vamos a considerar que Satanás buscó como blanco directamente el corazón del primer matrimonio, trayéndoles engaño al marido y mujer. Un poquito más tarde nos encontramos que el primer asesinato de toda la historia humana sucedió dentro de esta primera familia, donde el hijo asesinó a su propio hermano. Y vamos un poquito como 2000 años más adelante, donde Satanás tenía por blanco a una familia llamada José y María. les ordenó que tuvieran que viajar para que ella diera a luz en una comunidad, en un establo. Y aún después de que nació el niño, tuvieron que huir a Egipto para poder escaparse del asesinato de muchos niños. Ellos huyeron de ahí. Cuando el niño estaba más grande, regresaron a su pueblo, que era Nazaret. Ahora somos nosotros, tú y tú y tu familia, ahora son blancos, somos blancos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás reconoce que si él remueve la piedra angular, lo que es una familia de Dios, bendecida por Dios, nuestra sociedad va a corromperse del interior hacia afuera. Así que podemos, si no llegamos a la fuente, la maldad continúa a un punto del reino. Esto es porque Satanás conoce lo que es verdad y sabe de dónde viene la fuente. Y dijo, si la cristiandad no funciona en el hogar, no va a funcionar en ninguna otra parte. Por eso, no la exportes. Si Satanás no puede estancar, si el enemigo nos puede neutralizar como cristianos, entonces nos quedaremos en el mismo hogar. Y entonces el reino estará fuera del hogar. Aún más, el enemigo puede tener mucho éxito trayendo mentiras, mentirosos a nuestro hogar. Y así que esa familia misma no podrán avanzar en el reino de Dios. Pablo II dijo en el año 1886 a una multitud, dijo estas palabras profundas: así, mientras que haya familia, así continúa la nación y así todo el mundo continuará en que vivemos. Así que esta tarde vamos a asegurar la familia en este mensaje titulado Tú que continúas en la cabina de los pilotos, tienes que dirigir tu familia. Ese ataque del año septiembre 11 del año 2001, sabemos que los que causaron el daño estaban dirigiendo aviones desde la cabina de los pilotos. Vamos a ver que los controles de la cabina del avión en aquel día los controlaron, estaban corruptos por información falsa a un nivel tan intenso de que estaban muertos, sin duda. Cualquier avión sin una información correcta, sin la información correcta, no va a volar como se necesita. Eso es lo que sucede cuando un hogar cristiano es engañado por el enemigo, es secuestrado por el enemigo, corrompido por el enemigo. Así perdimos el control de Dios familiar y la familia se sale de su curso, perdiéndose, llegando a la destrucción. Hasta este punto, algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, ¿qué sucede? Yo no recuerdo que yo haya firmado algo como esto. Así que yo lo único que deseo es que mis pecados sean perdonados. Quizás te estás preguntando, ¿cómo caímos en este problema? ¿Cómo es que nos encontramos en el medio de este conflicto celestial? Respuesta. Todos nosotros nacimos en él. Y entonces todos nosotros no solamente estamos en la zona de guerra, nos encontramos en lados opuestos golpeándonos. No estamos solamente en el centro de la guerra, nosotros estamos peleando la guerra. Y lo peor es que o nosotros, incluyéndome yo mismo, estamos luchando contra Dios mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos nosotros nacimos con esta naturaleza pecaminosa, no importa dónde estemos. Entonces, como la mayoría de nosotros hemos aprendido que en los fines de semana, de corazón y corazón, aprendimos estas hermosas verdades que se encuentran. Así como el pecado entró por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, y de esta forma la muerte pasó a todos nosotros. Todos nosotros, por nacimiento, por naturaleza, estamos separados de Dios cuando estamos a contra de Dios. En verdad, encontramos una hostilidad acerca de Dios. El salmista lo escribe de esta manera. En Salmo 7:11, Dios que ha juzgado y Dios está enfurecido con el maligno todos los días. Regresando a la verdad, Romanos 8:7 leemos y dice, porque la mente carnal, que es el hombre natural separado, dice, es una naturaleza que todos tenemos en nuestra mente. En otras palabras, animosidad. Hay odio contra Dios. Porque esta mente carnal no se puede sujetar a Dios ni tampoco puede. ¿Cómo podemos ver todo esto? Podemos vernos, llegamos al perdón en Jesucristo con una mente carnal que nos captura, nos tiene capturados en la prisión por nuestra naturaleza pecaminosa. El pastor Skip lo explicó de esta manera. Un incrédulo quizá oirá y dirá, no, yo conozco a Dios. Pero dice, este no es el punto. Dios tiene algo a contra de ti. Tú estás siendo enemigo de Dios. Sin darte cuenta, esto no sería bueno utilizar porque esto no es el fin de la historia. No es el fin de la historia porque el perdón es prescrito. Estas son buenas noticias. Esto es las grandes noticias del Evangelio. Pero la oración del justo es declarar guerra contra el diablo. Algunos dirán, ¿el diablo en verdad? ¿Tú esperas que yo crea que hay diablo? ¿Y que este diablo es mi adversario? Pues, si esa es nuestra actitud, yo voy a ver el carácter. En una película del año 1995, uno de los dichos más en esa película que dice, el gran truco del diablo, el truco más grande que el diablo ha traído, es que él mismo no existe. Si esa es la mentira más grande que el diablo nos ha traído, que él no existe, quizás su segunda pregunta más grande es que él puede convencer al mundo de que Dios y su pueblo no existe. Si muchos de ustedes tenemos esa alusión de que no estamos en el medio de una guerra eterna entre el mal y el bien, Dios y Satanás, amigo mío, esto puede ser una revelación de Satanás mismo en un corazón apático. Y mientras que seamos apáticos con un corazón engañado, vamos a perder la batalla. Amigo, mientras que estamos redimidos en Cristo, estamos en guerra contra el diablo. Tú estás defectuoso. No tienes un enemigo nuevo y ese enemigo no está contento. Como C.S. Lewis escribió de esta manera, el enemigo no te va a permitir que... Por eso es que el hombre está en guerra contra el enemigo. Tienes que reconocer que Satanás te ha notado. Tú estás en la radar de Satanás. Y en este combate en que nos encontramos los cristianos, Paul describió de esta manera diciendo, esta guerra en que nos encontramos poseídos, o quizás es una demostración de la meta de Satanás. Pero, la Escritura nos presenta guerra no como una situación violenta, pero antes, simplemente, es lo que es la vida cristiana todos los días. En esta guerra que nos encontramos, todos nosotros, que le llamamos a Jesús nuestro Señor y Salvador, esto nos lleva. No hay diferencias. No hay nunca el juego no se detiene de este lado del cielo. Como Maxwell lo escribió de esta manera y dijo, nuestro tiempo en esta tierra no es paraíso, pero estamos en batalla. Y el grande E.W. Tozer describió este mundo diciendo, como un campo de guerra y no como un campo de deportes. El hombre se encuentra, 1 Pedro 5:8, Pedro declara, dice, cristianos, sean vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, está caminando como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Yo les garantizo que si a algún punto este león comenzara a venir por aquí, en este santuario, todos los ojos estarían en aquel león. Con esto que todas las puertas están atrancadas, es como necesitamos caminar. No estar temerosos, sino vigilantes. Nuestros ojos deben de estar viendo por todas direcciones, reconociendo que hay un enemigo que nos está queriendo atacar. Pero una vez más, amigos, como creyentes, tenemos que estar preparados. Parte de estas grandes buenas noticias es que vemos que el señorío de Dios y su perdón, nosotros recibimos todos los beneficios de Dios que hay disponibles para ganar las batallas en este lado de la tierra. Cristiano, nunca se te olvide de que estás en el lado ganador. Personalmente, tenemos que sostener el liderazgo de nuestras vidas hasta el fin, hasta el fin. No estás luchando por victoria. Estás luchando con la guitarra, nunca se te olvide. Y quizás, después de que oí un hermoso sermón, vamos a ver nuestro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versos 2 y 3. Para poder leer el texto de este consejo para hoy en Albuquerque. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, mi esposa y yo estamos en diferentes formas. Cuando yo estoy observando un juego de fútbol, vemos que son dos personas o dos equipos que están a contra. Y entonces, ellos van a competir. Y hay unas grandes y hermosas competencias. Me gusta las demostraciones de poder y la gracia y la victoria Esta es una sección que estamos buscando. Me gusta mucho porque esto muestra que Dios tiene un retrato y que la gente de Dios es victoriosa. Vamos a considerar, pues, nuestra meta, que estamos en la... Estamos dirigiendo el avión desde la caseta. Como cristianos tenemos adversarios, pero esto quiere decir, pues, que tenemos que luchar contra Satanás. Sí. Pero no, nunca, amigo. Nunca tal, siempre estamos luchando contra demonios llamados Satanás. ¿Por qué? Porque los cristianos dirigen o se dirigen, incluyendo a Satanás. Él está derrotado 100%. Así que no vamos a luchar. No hemos sido llamados para servir al demonio, nunca. Al contrario, somos pecadores que estamos viviendo. Hemos sido llamados para envolvernos. Si nos envolvemos en el pecado, entonces, compartiendo la verdad con los demás, con esa verdad, también tenemos guerra contra el enemigo cuando nos encontramos los unos con los otros, especialmente si nosotros como creyentes somos tentados por mentiras. También nos encontramos en pecado. De acuerdo al pasaje que estamos leyendo, tenemos que oponernos a lo que se le llama ideologías mentirosas. Entonces, aún más, también no estamos luchando contra enemigos de nuestras vidas. Con todo es que así es. Tenemos que defender las mentiras. En esta forma, nos envolvemos con alguien que es maligno y que pecan contra nosotros. Siempre tenemos un corazón de Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz y Jesús vio a los mismos hombres que lo clavaron a la cruz, Jesús oró por ellos a su Padre diciendo: Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Pablo? Él obtuvo la misericordia porque lo hizo en ignorancia, en falta de creencia. Tenemos que tener compasión sobre las gentes que nos han cautivado con sus mentiras. Continuaremos cautivos. Dios trató conmigo a un nivel personal, así como cirujano, también como pastor de estos. Ustedes que no me conocen, yo soy uno de los pastores asistentes que estamos aquí a tiempo completo. El ministerio, en verdad, es mucho más que 40 horas por semana. Lo que quiere decir que esto no, tenemos muchas oportunidades de servir al Señor. También es como un atleta profesional que siempre está buscando oportunidades como aprender más y más y más. Dios ha tratado conmigo a este nivel personal. Cuando nos preparábamos, me preparaba para esta semana, no me envuelvo en unos cuantos días esperando si llegase aquí gente incrédula buscando consejería o dirección. He fallado en recordar que hemos quedado cautivos por las mentiras. Y esto lo acepto personalmente. Y yo estaba agresivamente hablando con él, explicándole. Yo conocí en mi espíritu que debía de haberlo tratado mejor. Amigo, en este mundo nada es personal. Aunque tú te sientas personal, Si aquel hombre me estuviera escuchando, sabría que yo públicamente me disculpé una y otra vez. Entonces, le pedí perdón y le pido perdón. Y me está escuchando. Porque esto es tan importante que con todo que hay guerra, hay combates, estamos combatiendo no contra quién, sino estamos contra potestades, argumentos, cosas que están en las alturas. Para los recipientes de esta carta a los corintios, entenderían esto perfectamente, porque Corinto, como todas las ciudades mayores, eran una ciudad donde estaba una gran ciudad, pero cada una de estas ciudades era metrópolis, estaba elevada a las alturas y fortificada. Porque cuando aquella ciudad era atacada, la gente venía para rescatarlos, para que todo quedara seguro. También podíamos decir en nuestros días modernos que se llenaban de pánico. Aquel que diseñó el pánico veía una cosa vulnerable. Entonces, estos lugares fortificados estaban edificados de mentiras y falsedad, a punto que Satanás los guardaba. Declaramos la verdad y experimentamos otros idiomas en estos pasajes de Corintios, extendiendo más, bajando todo lo alto, todo lo que se quiera exaltar contra el conocimiento de Dios tiene que humillarse. La palabra de baluartes o potestades son, lo que quiere decir es lógico, porque se define como una doctrina divina que guía a un individuo, a una institución, clases, cualquiera que sea la situación, las implicaciones de estas fortificaciones traen mentiras. Estos son falsedades que van a tomar el lugar de que el Dios exclusivamente trata con la creación. Entonces, su palabra también se utiliza con un griego extrabíblico. Pensemos en gente que se sostiene en esta fortaleza hasta través de toda su vida, donde llegan a ser prisioneros. Aún más, su palabra también se utilizó que está de acuerdo, porque tanta gente ha vivido toda su vida, reconocen y continúan en esa fortaleza. Al efecto de que John MacArthur dijo, y lo cito, estos instrumentos que están en las fortalezas ideales vienen a ser prisiones que eventualmente serán tumbas, al menos que sean librados por la verdad. Estos ideologías, baluartes, mentiras, tenemos que asegurar nuestras familias, nuestras casetas, nuestros hogares. El lugar más seguro que tiene un avión es que tienes que cerrar las puertas del avión para que pueda volar con seguridad, para que así puedas aprender la verdad de las Escrituras. Y la verdad es lo que es la salvación, libertad, así como la santificación que nos sostiene, así como Cristo, como individuos y para los grupos de personas. Luchamos por la verdad con nuestras mentes y nuestros corazones de las familias. Nuestras oportunidades es ser influenciados y influenciar a nuestras familias. aún lo veamos de esta manera. Qué privilegio para nuestras familias en ser cautivados cuando yo estaba en mis años de crecimiento. Mi papá me pudo compartir toda la más sabiduría que pudo, hasta el punto de que aquí está presente mi papá. Levante su mano, papá. Sí. Hasta este día, uno de los hombres más sabios que he conocido. Es una de las cosas que mi padre me decía, me instruía y decía: entiendes que yo reconozco que cuando salgas de esa puerta, puedes hacer lo que tú quieras, yo no puedo estar contigo, pero hay ciertas verdades que yo quiero que reconozcas. Donde quiera que tú estés, te vas a comportar bien. Me alegro de esos consejos porque, amigo, las cosas se pusieron mejor en Cristo. Porque en parte conocemos a Dios de verdad. No solamente conocemos la verdad, pero conocemos al Dios de verdad. Dios va a ser nuestro protector. Tú dirás, Jesucristo nos prescribe de esta manera. Si tú continúas en mis palabras, seréis mis discípulos. Conoceréis la verdad y ustedes saben lo que sigue. Y la verdad os hará libres. Juan 8:36. La verdad te va a librar de las torturas. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Cristianos, dirigente, tú solamente vas a dirigir tu familia por Jesucristo o a Jesucristo. Todos los instrumentos que están en la cabina del avión son para que tu beneficio, para que puedas dirigir ese avión con exactitud, con seguridad. Nosotros como cristianos nos encontramos la preciosa palabra de Dios que es perfecta. Entonces, vamos a ir a ver el libro de Efesios capítulo 6 para ver elementos de este capítulo. Nos da más instrucciones con la palabra de Dios en nuestros hogares y nuestras familias. Efesios 6:10. Pablo está diciendo: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es una palabra que quizás todos, si no todos nosotros, reconocemos. ¿Qué dijo el coyote contra el correcaminos? Le ponía trampas y trampas el coyote al correcaminos, pero su enemigo usaba situaciones engañosas. Tratar de atrapar a el correcaminos, pero tenemos que estar humildemente reconocer. Así que yo tengo que pensar, como 6,000 años antes de esto, nuestro adversario comprobó que todas las mentes que existen en este mundo moderno, nunca dudes que el diablo tiene un plan de ataque contra ti, contra mí. Entonces, leemos aún más las palabras de Jesús. En Juan capítulo 8, habló contra los fariseos, y aquí dice: nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra potestades de la maldad de las alturas. En este mundo escondido, en este mundo demoníaco, Dios nos cautiva. Efesios 6. Pero eso dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. ¿Qué quiere decir estad firmes? Estad firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Esa es la postura que Dios nos da, este retrato, para obtener la victoria en esta batalla, sostenernos, entendiendo, sosteniendo lo que Satanás o sus demonios, sus mentiras, tocan en la cabina de tu avión, pero permite que Jesús vaya y conteste la puerta. Tú no vayas y contestes la puerta. Permite que sea Jesús quien conteste la puerta cuando Satanás toca a tu puerta. ¿Qué tal si tuviéramos nuestros lomos vestidos de verdad, que nuestros ojos estén llenos de verdad? La verdad que lo sostiene todo y todo, tiene todo en su lugar. Lo que es verdad, tenemos la información adecuada, que seremos santos con esa verdad. Tenemos la verdad del Evangelio, no el Evangelio pervertido, sino con esta verdad ahora tenemos lo que obtenemos, una verdad exacta. Lo que es verdad, nos ponemos el casco de la salvación. Esto nos asegura que estamos en Cristo, que nos sostiene en el medio, en el centro de las adversidades. Entonces, nos encontramos, veamos el verso 17, donde leemos que Dios nos ha dado la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Esta es la única parte de nuestra armadura, de la armadura de Dios que se utiliza a un nivel intenso. En verso 17 nos menciona el Espíritu, que es la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10 y verso 5. Quizás el avión está descendiendo de la altitud. Cinco. Leímos otra vez más, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí Dios nos está mostrando las riquezas de un idioma tan hermoso para nosotros. Cuando Pablo escribió esta carta para nuestro beneficio, les quiero llamar la atención a la frase que dice derribando. ¿Qué estamos derribando? Fábulas, argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento. Estas verdades, la falsedad, cuando nosotros reconocemos a Dios, es como que si te presumes un esfuerzo que no te quieres humillar, tú quieres humillar a Dios. Cuando la verdad es una lección, esas mentiras se caen de rostro en tierra. Aún más quiero ver la palabra que es cautivando, cautivos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. La palabra griega cautivo es blativatizo. Cautivo. Todo pensamiento. Se refiere a Satanás, lo tenemos que cautivar con nuestra espada. Piensa en un enemigo que está huyendo, tratando de tomar ventaja sobre ti. Tú llevas tu espada y se la avientas al enemigo, lo identificas. y clavas esa lanza, de esa forma neutralizas al enemigo, lo paralizas. El enemigo ya no queda libre, sino que está equivalente en nuestros días modernos, cuando ves a una libélula, un animalito que está caminando y te puede picar, lo pisoteas y lo pisoteas y queda aplastado en tierra. Entonces, eso es lo que hace con para nosotros la verdad de las Escrituras. Es una forma de decir, hombres, mujeres, dirigentes de sus casas, en mi casa no, en mi casa no, porque reconocemos como nuestra mente, así va el corazón, y si así como el corazón continúa, también el cuerpo. La batalla se gana y se decide en el corazón de la gente. Así que yo quiero concluir diciéndoles una verdad, una estrategia. Y esta estrategia obviamente viene de la palabra de Dios, pero solamente puedo decir que nuestra experiencia es, como hombre casado y padre de familia, esta experiencia, sí, nos trae éxito y también fallos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Mi esposa es la ilustración. Recordemos que septiembre 12 es el aniversario número 20 de mí y mi esposa. Y mi esposa está sentada aquí con mis tres hijas y la mayor ya va a tener 17, tres hijas. No es una petición de oración, no sé qué es, pero nunca ha sido por ellas. Ellas son hermosas frente a los ojos de Dios y estoy orgulloso de ellas, de cada una de ellas. Mi oración es para que en el mundo en que vivemos, la estrategia es discipula a tu esposa, hijos, y quizás ustedes, madres de familia, discipula a tu cónyuge, como Jesús discipuló a sus 12 apóstoles. Jesús caminó con ellos en su vida, cada día, un día a la vez. Dios les hablaba de las verdades continuamente. ¿Qué es lo que esto necesitaba? Es que nosotros caminemos también con Jesús. Una vez más, veamos 2 Corintios capítulo 3 y verso 3 que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ese verso 3 es un juego de palabras del idioma, porque en verso 2 se refirió a algunos que piensan como nosotros y que andan de acuerdo a la carne. En Corinto había gentes que Pablo caminaba en una forma pecaminosa por ser agresivos, en una forma incorrecta. Pablo dice, no, les quiero aclarar. Pablo reconoció que él estaba en la carne. Era un manifiesto. Dijo, yo soy una persona real, soy hombre. Estoy en la carne, siendo una persona física en el mundo real. En otras palabras, parafraseamos lo que Pablo dijo, algo así. Escúchenme, estoy viviendo en el mundo real. No estoy metiendo mi rostro bajo la arena. No importa qué tiempo sea, qué hora sea, yo reconozco dónde estoy. Las buenas nuevas es que cómo tenemos que comportarnos con nuestra familia. No tenemos que ser perfectos, padres perfectos. Tenemos que estar presentes. Pastor Esquipo se refirió a esto como dijo, hay una solución en dos palabras. Envolvimiento y parentesco. Describió teniendo dos proximidades e intimidad. Tú reconoces a tu familia. Veámoslo de esta manera. Siempre debes de mantener la situación reconociendo tu familia. Les voy a leer algo que Mika desarrolló el modelo de la situación, donde tres aspectos principales: percepción, comprensión y anticipación. En esencia, escribe, una situación en donde reconoces tu situación mental, lo que está en tu alrededor. Esto envuelve que debes levantar inspiración, poniendo esas juntas, puedes desarrollar una buena idea y luego, utilizando esta información, para ver qué sucede enseguida. ¿Qué es el ejemplo de esto? Padre de familia, entras a la sala y ves a uno de tus hijos. Tú vas a hacer contacto con tu hijo y te vas a inclinar. La situación de reconocimiento. Tú te preguntas, ¿qué hay en esa pantalla? Enséñame qué estás haciendo. A nosotros no nos ha sucedido, ¿verdad? Pero sí ha sucedido. Amigos, no tenemos que ser padres perfectos, pero tenemos que envolvernos en este proceso de padres de familia. ¿Por qué? Sabemos cuándo y cómo y por qué es verdad. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 6, dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Cuando hagamos algo que no es lo que debemos de hacer, tenemos que estar presentes en todo ambiente que nos encontremos como en nuestro hogar. El castigo de desobediencia es, en una forma incómoda, en cierta forma se manifiesta, donde podemos expulsar la falsedad de nuestros hogares, falsedad o mentiras. Entonces, tú estás actuando y no eres pasivo. Haz algo acerca de todo esto para que la verdad de Dios venga a tu vida. Como esposo y padre de familia, mi familia te lo dirá. Hago lo mejor de mis habilidades y también me siento descansado. A veces cruzo la línea. Quizás reacciono sin darme cuenta de lo que existe. Y te das cuenta que no era nada difícil, nada de peligroso. Hay veces, y a veces de esta manera, y nunca vamos a tener el éxito y protegernos. En conclusión, lo que vamos a considerar esto. Un pensamiento corrupto es la horrible amenaza de la familia. Y así desatrancas una puerta de tu familia. Si puede, vamos al capítulo 6 de Deuteronomio. Aquí está un consejo de la estrategia de un hombre piadoso. Tú y tu familia vienen y caminan caminan como sus vidas. Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es la cabina de tu hogar, de tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Esto simplemente quiere decir, mamá, papá, parientes, cuando se trata de los niños en el hogar, del hogar, esto quiere decir que es algo, ya sea que se trate de homosexualidad, del matrimonio del mismo sexo, o un artículo de las noticias de un miembro de la familia, hablen de esto de acuerdo a las escrituras. Cuando las imágenes pornográficas aparecen en la conciencia de tu familia, quizás estás viendo algo en la internet, algo que tú debes de traer la palabra de Dios para considerar un ejemplo de una situación pecaminosa, donde una persona que tú estabas viendo y una persona usa la profanidad, tú le preguntas, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en el corazón de esa persona? Cuando las tentaciones del alcohol, de sustancias no controladas, tú les traes la palabra de Dios para que entiendan y descansen. Cuando se trata de materialismo en el hogar, tú vas a traer la palabra de Dios y discutirla para aprender y crecer. Amigo, hermano, hermana en Cristo, ya que te guste o no, estamos en guerra. Tenemos la verdad de Dios. La verdad de Dios es cómo nos aseguramos nuestra cabina de nuestro avión en las vidas de nuestras familias. Oremos. Padre, te pedimos, te preguntamos que todos tengamos un corazón diligente a la verdad y que nunca hagamos de tu verdad complicada, sino que permitamos que la seguridad y la simplicidad de tu verdad que nos refuerce, que nos fortifique lo que es nuestra defensa. Señor, todos unidos con mis hermanos y hermanas en Cristo, que tú extiendas e intensifiques lo profundo de nuestro corazón cuando se trata de amar tu palabra. Padre, te pedimos por un corazón renovado, una vida renovada, que es tu palabra. Te damos muchas gracias por ello. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de nuestro gran proveedor, nuestro gran estimador, Jesucristo, Josué, que es Cristo Jesús. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Sí, hermanos, esta es la predicación correspondiente el día 11 de septiembre del año 2019. Enseñanza presentada por nuestro pastor asistente, Neil Ortiz, que es uno de los pastores asistentes aquí en la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México. Sí, hermanos. Y si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente.